En este episodio recibimos a una mujer emprendedora, creadora de la marca Muy Fresa. El día de hoy recibimos a Andrea de la Serna. Bienvenidas y las cosas. Que uno de los motivos por el cual te orillaste a hacer tu marca de Muy Fresa es porque no tenías que lavar trastes a una gran magnitud al momento de estar preparando las fresas. Oye, cuéntanos un poco de la marca de Muy Fresa. ¿Cómo surge la idea?
Me fui con 200 pesos al agropecuario. Compré unas fresas, un chocolate, unas cajitas, le tomé unas fotos y las subí a redes y así es como inició Muy Fresa. A ver, Muy Fresa pudo haber fracasado, la neta, pero creo que luego que la gente te vaya diciendo de que, ah, oye, sí, sí funciona.
Nunca pasó por tu mente dejar la universidad.
Y yo decía, ya quiero abrir un local, ya quiero yo, o sea, como que ser grande y que Muy Fresa crezca y que sea una franquicia, o sea, como que yo me quería comer el mundo. La pandemia hizo que nos reconociera muchísima gente en Aguascalientes, al punto de que cuando se acaba la pandemia y la gente sale, Muy Fresa ya era un lugar que la gente conocía sin haberlo visto. Fíjate que, a ver, aquí hay de dos. Para vender en redes tienes que tener una buena foto. Puede haber 3,000 fresas más aquí en Aguascalientes, pero igual y me van a comprar a mí porque son las fresas de Andrea.
Oye, ¿y cómo es para ti eso de ser líder?
A ver, yo desde chiquita creo que era una líder nata. No, creo que mi mamá me lo heredó. Mi mamá es como que alguien muy competitiva, sobre todo.
¿Te consideras una persona que inspira a los demás?
Sí, y lo descubrí gracias a las redes sociales. Sí. Me hubiera gustado trabajar en alguna parte para demostrarle a los de la oficina que yo iba a ser la mejor de la oficina. Si me piden un consejo, se los doy, sin ningún problema. Proveedores les doy todos, excepto el único secreto que tiene Muy Fresa es que no les doy el chocolate. Sí, tienen un contrato de confidencialidad. O sea, como que no me sentí orgullosa de decir, ay, soy la de la página esta y que la que vende el maquillaje fake. Porque pues al final yo lo hacía para comprarme, por ejemplo, la Pandora Real y cosas así. Nos falta ser menos amigos, más competitivos.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio y Hotel Francia Aguascalientes. En este episodio recibimos a una mujer emprendedora, creadora de la marca Muy Fresa. El día de hoy recibimos a Andrea de la Serna. Bienvenidas y las cosas.
Hola Ray, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí muy feliz de estar contigo.
Que uno de los motivos por el cual te orillaste a hacer tu marca de Muy Fresa es porque no tenías que lavar trastes a una gran magnitud al momento de estar preparando las fresas. Sí, ¿ese fue un motivo que te orilló a poner tu negocio?
Realmente eso es totalmente
¡qué
correcto!
¡Qué joya!
Sí, y te cuento algo chistoso. Mi novio, llevamos ya 8 años, a él le gusta lavar los trastes, entonces a mí se me hace fabulosa la combinación.
¿Y cuando empezaste con esto, él te ayudaba a lavar los trastes?
No. O sea,
¿nunca lo has explotado en su gusto por los trastes en
no,
el negocio?
No, yo espero cuando me case tomar ese rol de él, sí.
Oye, cuéntanos un poco de la marca de Muy Fresa. ¿Cómo surge la idea? Más allá de los trastes.
Sí. Realmente no me acuerdo cómo salió el nombre. Me acuerdo, sí, recuerdo que tenía como la idea de hacer un producto, todo en mi cabeza. Y yo creo que me tardé unos 2 meses en pensar qué nombre. Entonces, algún día se me ocurrió, yo creo que el nombre de Muy Fresa. Y dije, ah, se me hace bien, puedo jugar con eso en redes y así. Y pues me elegí Muy Fresa y una vez que lo elegí, como que ya sentía que tenía todos los elementos. Y un sábado, yo creo que lo escuchaste, me fui con 200 pesos al agropecuario. Compré unas fresas, un chocolate, unas cajitas, le tomé unas fotos y las subí a redes. Y así es como inició Muy Fresa.
Que empezaste este negocio mientras estudiabas. ¿Lo padeciste mucho? O sea, literal llorabas porque tú estabas estudiando y estabas con el negocio. Tus papás te echaban la mano con las maquetas porque estudiaste arquitectura. Y llegó una persona a darte un consejo interesante de seguir estudiando o dejarlo por tu negocio. Cuéntanos de eso.
Fui con un señor consultor, se llama Walt, amigo de mi papá, y me hace como unas preguntas, algo así, y nos junta y nos dice que, oigan, le veo potencial a Muy Fresa. Si les doy un consejo así como muy sincero, le dijo a mi papá de que, pues, que se salga de estudiar y se dedique solo a Muy Fresa, no, o sea, como que no pierda el tiempo en la uni.
¿En qué semestre estabas?
Yo creo que debe haber estado yo como en cuarto semestre. A ver, Muy Fresa pudo haber fracasado, la neta, pero creo que luego que la gente te vaya diciendo de que, ah, oye, sí, sí funciona, qué padre está tu producto, cosas así, son cosas que te impulsan día a día para seguirle y echarle más ganas. Entonces siento que por esa parte el consultor me ayudó, pero ya pues analizando con mi papá fue como, oye, pues no voy a dejar la universidad, qué tal que no jala.
¿Nunca pasó por tu mente dejar la universidad?
No, o sea,
¿en los momentos de mayor catarsis del negocio?
No, sí, claro que yo había a veces decía de que, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, me voy a salir. Pero nunca como realmente pensar en salirme, solo como una idea.
¿Y cómo fue para ti ir avanzando en la carrera y que el negocio se iba haciendo cada vez más demandante?
Como que pasé la uni muy rápido porque, uno, me tocó también pandemia y como que la carga de trabajo a veces solo trabajas, le sigues y luego ya no más volteas para atrás y dije, ya no sé ni cómo le hice.
Pero creo que ayuda, ¿no? Bueno, en mi caso también me ayudó la pandemia a poder hacer mis proyectos. En tu caso creo que también fue un momento muy bueno para la marca, ¿no?
Sí, fue muy bueno. Creo que la frase, no sé si lo ubica, la de que entre más carga el burro, más anda. Siento que aplica un buen para muchas cosas. O sea, luego siento que la gente le da miedo cargarse de proyectos y por la responsabilidad que eso implica.
Claro.
Pero creo que realmente pocos son los valientes, como tú y yo, creo.
Sí.
Que pues te da igual cargar con dos o tres proyectos a la vez, porque lo sacas al final, o sea, no tienes de otra.
Estás en el tema del negocio, que es un negocio que empieza en redes sociales. ¿Cómo emigrar de redes sociales, llevarlo a algo físico? Que incluso hay gente que empieza en redes que considera que los negocios ya ni siquiera son rentables. ¿Cómo tú sí decides que tiene que irse a un local como tal?
Creo que fue, o sea, varias cosas. Creo que también la idea de gente que quiere tener su negocio en casa también es válida. Pero creo que aquí surge la idea de, ok, hago arreglos en mi casa y los entrego a gente para regalo. Pero yo decía, quiero que la gente pueda llegar a un lugar al cual comprar fresas de entrega inmediata y que se las lleve como un postre. Entonces, ok, yo desde mi casa podía vender las fresas, pero sí me quedaba la espinita de, ay, me gustaría que algún día la gente pudiera llegar a un local a pedir las fresas. Entonces, por eso yo decido abrir ese local, también porque he recibido muchas consultorías de mucha gente, porque a veces gano un concurso o lo que sea, o alguien me habla, y una señora que se llama Rosy, tiene un negocio que se llama Emprende Kids, que solo es para chavos chiquitos, pero pues me invitó un día a darme una asesoría y ella me dijo de que, oye, o sea, no solo abras un, o sea, si tienes la idea de cómo abrir un lugar, no solo abras un lugar para que vendas fresas con chocolate, ¿no? Como que, ¿qué más va a haber ahí? O sea, va a haber bebidas, va a haber postres, va a haber, o sea, como que explótalo más. Entonces fue ahí cuando como que también decidí más como que, ok, vamos a hacer fresas, pero vamos a hacer otras cosas de fresa y pues poco a poco en el tiempo te vas haciendo como, o sea, el proyecto no es como que desde lo que pensé al principio no es lo que es ahorita, o sea, va cambiando conforme vas avanzando.
Al principio eran solamente fresas con chocolate y ya, o sea, chocolate del normal.
Sí.
Y ahora, ¿qué es lo más exótico que hay ya en Muy Fresa?
Unos años, o sea, después, por ejemplo, al principio solo había chocolate oscuro.
Ajá.
Y ahorita ya puedes coger, por ejemplo, chocolate blanco, de leche, semi amargo, matcha. Le puedes cambiar el color al chocolate. O sea, como que ya empieza a haber toda mucha variedad con la experiencia de cómo le cambio el sabor al chocolate o cómo hago el matcha o chocolate. O sea, como cosas así, pero siento que el tiempo te lo va dando.
¿Y cómo surge la idea de las fresas? Digo, porque hablamos, o regresándonos un poco al tema de lo que estudias o que estudiaste, que fue arquitectura, las fresas, pues como que no tiene mucha relación, pero ¿cómo ves esa relación que tú le pudiste dar? ¿O cómo ves Andrea diciendo, o sea, si tú te vieras de como una tercera persona viendo a una Andrea que estudia arquitectura y tiene un negocio de fresas, ¿cómo la ves? ¿Sí te hace match o dices, ay, qué padre que tenga una opción como alterna?
Sí, siento que, a ver, si todavía estuviera estudiando y tuviera un negocio pequeño de fresas, como que la gente dice, ah, su hobby, ¿no?
Claro, o es para
mientras tanto, para sacar dinero, poder como mientras la uni, ¿no?
Claro.
Pero creo que ya que salgo de la uni, intenté ser arquitecta, la verdad es que no me gustó la práctica.
¿O sea, sí estuviste en algo de arquitectura?
Sí, no tanto en un despacho trabajando para alguien, pero por el tema de que empecé a hacer las fresas y aprendí a delegar, a tratar gente. Dije, voy a abrir yo mi propio despacho con mi mejor amigo de la uni.
Okay.
Se llama Leonardo. Entonces, como 6 meses antes de salir de la uni, creamos una página de Instagram. Hice la misma receta, hagan de cuenta, de Muy Fresa, pero en versión arquitectura. Él y yo. Entonces, nos empezaron a caer proyectos chiquitos, remodelaciones, cosas chiquitas. Y una vez que salimos de la uni fue como de, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a armarlo en serio? Y yo, sí, vámonos, todo en serio. Y nos tocaba, ¿cómo te diré? Como proyectos de interiorismo, tabla roca, cosas así, o sea, como materiales fáciles. Una vez que salimos de la uni, nos toca un proyecto de una remodelación de una casa en el centro, que era algo que nunca habíamos hecho y que fue más difícil de lo que yo pensaba, que ya implicaba todo el tiempo estar tratando con albañiles, o sea, cosas así que yo, ya fue un ambiente que no me gustó, en el sentido de que la gente en la construcción es muy, ¿cómo te diré? No se toma a veces el trabajo en serio, o sea, como que te deja el trabajo mal hecho, no llega a trabajar, o sea, se van antes, o sea, te roban cosas, o sea, como que fue un ambiente que ya dije, oye, no, o sea, respeto mucho a los que se dedican a la construcción, uh-huh, porque la verdad es que es una friega, sobre todo tratar con la gente, pero yo ahí dije, ya no. A mí ya no me gustó, sobre todo la parte de construir, sí, la del diseño. Creo que luego la aplico en muy fresa. Y ahorita, como en las cajas, en los empaques, me encantan los empaques y me encantaría tener una marca de empaques, por ejemplo. Okay. O sea, diseñar para más gente. Me encanta como las cosas chiquitas. Soy muy meticulosa, por ejemplo, cosas chiquitas como los zapatos que me preguntaste al principio. Uh-huh. O sea, en muy fresa ponemos todo muy en orden y así me gusta tener mucho orden en las cosas chiquitas. Y me fijo mucho como en la arquitectura, los muebles tienen que estar diseñados por mí, okay, si no, no me va a gustar el mueble y así, uh-huh, cosas así. Entonces como que me dices como muy quisquillosa en ese sentido porque conozco el tema.
Y lo aplicas a fin de cuentas a tu propio negocio y, ¿sí?, y está padre la relación. ¿Cuánto tiempo estuviste en casa con el negocio?
Estuve un año y medio en mi casa.
¿Y pedidos de qué magnitud eran?
No, muy poquitos, o sea... ¿Sí? Al año me empezó a ayudar mi mamá y mi tía, ahí, ajá, en mi casa. Hoy en día tenemos, no sé, unos 12, 15 productos al día, digo, pedidos. Ajá. Y en ese entonces eran 4, 5, a veces había 2. Okay. O sea, fue como mi instinto de querer comerme al mundo en ese momento, ajá, porque tenía, creo que tenía 19 años, okay, o 20. Y yo decía, ya quiero abrir un local, ya quiero yo, o sea, como que ser grande, uh-huh, y que mi empresa crezca y que sea una franquicia. O sea, como que yo me quería comer el mundo. Tenía un puerquito que estaba como ahorrando y me hice, a la fecha soy de que veo un local y yo voy a marcar a ver cuánto cuestan los locales. Tengo idea de cuánto cuestan locales en varios lugares. Entonces,
o sea, ¿la fecha sigues marcando?
Y la semana pasada marcamos a una casa y así. O sea, siempre ando buscando, no buscando, más bien ando viendo cuánto cuestan las cosas para tener como una idea siempre. Entonces, bueno, un día iba caminando por el centro. Yo ya traía la idea de abrir un local, pero nunca haciéndolo realidad. O sea, como que solo la idea. Y como me pasó en el nombre y como hice muy fresa, como que llevas meses pensando en la idea, pero nunca das el paso a la acción. Y mi paso era a la acción era estar marcando a las casas, digo, okay, a los locales. Entonces empecé a marcar unos en el norte, cosas así. También mi mamá me decía como, yo ya veía que mi familia... ya era algo que estorbaba ahí muy fresa en la casa. Entonces, por eso también yo como que empecé a tomar acción de buscar dónde moverme, pero sin realmente tomar la decisión, ¿no? Y un día estaba por el centro, caminando, veo un local nuevo, la verdad, que decía se renta. Iba caminando con mi novio en la noche y le dije, me encanta este local, o sea, es aquí. Y marqué al día siguiente, me acuerdo que era sábado, uh-huh, lo fui a ver y lo renté. O sea, como que sin pensar realmente en las consecuencias de que era tener un local, tomé la decisión porque me gustó el local por bonito.
Okay.
Pero después descubrí que, por ejemplo, no había tanto estacionamiento y era un rollo estacionarte o que le daba el sol de frente, uh-huh, y era súper caliente y tuvimos que poner, o sea, un
todo
aire.
Todo lo contrario a lo que ocupas en un local, ajá, actualmente.
Exacto, o sea, como que solo tomé la decisión y también como que rompí mi puerquito que yo ya tenía ahorrado para abrir un local y según yo con ese iba a alcanzar todo lo que yo quería comprar y claro que no me alcanzó nada, pero bueno, abrí y siento que si no hubiera dado ese paso en ese momento... muy fresa no sería lo que es ahora. Siento que luego a veces está esperando que pase algo, claro, para tomar acción.
¿Te consideras entonces aventada?
Sí, sí aventada, fíjate. Sí me considero, pero no a cosas con las alturas. Eso sí le temo.
O sea, más como de, bueno, aprendo en el camino y ya, o sea, no, sí, puedo rajarme, ya estoy aquí adentro.
Sí, haz de cuenta. O sea, yo me puedo lanzar para presidenta de la carrera y luego veo cómo le hago. Cosas, okay, así.
¿Sigue siendo así en tu vida diaria?
Sí, seguimos siendo así. O sea,
¿ya ha funcionado?
Sí, me ha funcionado. Creo que no sé si es el mejor camino porque, okay, sí sé que hay gente que primero planea las cosas, uh-huh, y luego las hace y tal vez le salen mejor. Sí. Pero yo me lanzo y luego en el camino voy aprendiendo y vamos modificando.
Pero
las
te ha
cosas.
Funcionado a fin de cuentas.
Sí, cada quien tiene un cada camino y todos llegamos al mismo lugar.
Oye, entonces estás en ese local que tenía las condiciones cero aptas para, sí, tener un negocio. ¿En qué momento dices, aquí no es?
Pues en el momento, yo creo que me hubiera quedado ahí más tiempo, ¿eh?
Sí.
O sea. Luego uno no sabe hasta dónde puede llegar. O sea, llega la pandemia ahí, uh-huh, a ese local y, o sea, era como el pánico de al principio de la pandemia de que uno es un tiempo, otro es otro, para no estar conviviendo, todos cubrebocas, la locura, ¿no? Entonces, pero la pandemia fue algo para nosotros muy bueno porque estábamos ya en las redes sociales y aunque éramos una marca pequeña en ese entonces, un poco reconocida, la pandemia hizo que nos reconociera muchísima gente en Aguascalientes, al punto de que cuando se acaba la pandemia y la gente sale, muy fresa ya era un lugar que la gente conocía sin, uh-huh, haberlo visto algún día, ¿no? Ya nos iban a buscar a ver de que, oye, lo vi en redes, ahora vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Entonces la pandemia fue algo que nos elevó muchísimo las ventas, como No te miento, un 300%. Wow. O sea, de pedir, yo pedí 8 kilos de fresa antes de pandemia, así diario nos llevaban 8 kilos de fresa, y después de pandemia nos llevaba, durante la pandemia nos llevaban 24 kilos
y
diarios.
Y se acababan todos.
Y no los acabábamos, o sea, me llegaba a faltar fresa, íbamos a un súper, o sea, se ponía loco. Se le antojaba todo y teníamos servicio a domicilio, entonces como que la combinación de esas tres cosas hizo que explotara muy fuerte, muy fresa. Y te digo, me pude haber quedado ahí porque duramos en ese local mucho rato, como 2 años.
Y en ese momento estabas en clases en línea, entonces te ayudaba a poder estar haciendo las fresas y decir presente en
Exacto.
Teams.
Sí, literal. Sí. Y todos los freseros era lo mismo. A ver, tenía freseros en ese entonces que también estaban en línea y todos poníamos las clases con el celular y hablando el profesor solo y decías, si escuchan que me hablan.
O sea, lo reconoces que no pones atención. Sí, sí. Yo también lo llegué a hacer.
Yo sí, todos, yo creo. O sea, decía, si escuchan que me habla el profe, me avisan.
Claro, y porque todos, somos un equipo.
Somos un equipo todos. Y luego me pasaba que luego los chavos prestaban más atención a la clase que yo. O sea, yo de verdad la ignoraba y ellos estaban de que, ay, el profe está diciendo cosas bien padres, cosas así. Yo de que, pues si quieres, escúchalo, ¿no? A mí me vale.
Ahí me cuentas, ahí me
haces un
resumen.
Ahí me cuentas si hay tarea, ¿no?
¿Cuántos pedidos tenías en tu casa y cuántos tenías en el primer local? ¿Cuántos crees que hayan sido? O sea, para decir que fuiste aventada, no sé, no se me ocurrió un número.
A ver, yo creo que en mi casa hacíamos 4 pedidos al día.
Ok.
Un promedio. Los viernes y sábados había más, promedio 4, lo podemos dejar. Yo creo que cuando nos movemos a este local, igual y teníamos 6, 8 diarios
al día.
Entonces, llega la pandemia y yo creo que llegamos a tener al día unos 20 diarios. Y se acaba la pandemia y tenemos 15, 12, que es algo, es un promedio que se siguió quedando aquí en Muy Fresa, hasta que abrimos la segunda sucursal.
La pandemia nos ayudó a muchos, a otros pues sabemos que les afectó y creo que es la mayoría, pero en tu local o en el negocio como tal, empezó en redes. Y la gente veía que en las redes todo es muy bonito y la gente decía, bueno, yo vi Muy Fresa en redes, ahora quiero ir a conocerlo. Hay una línea muy delgada entre qué bonito se ve en redes y qué bueno está.
Fíjate que, a ver, aquí hay de dos. Para vender en redes tienes que tener una buena foto.
Sí.
Antojable, bonita, buena luz, todo. Entonces, la foto vende, pero de que la foto venda a que te llegue eso igual, es diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, me costó mucho soltar Muy Fresa a los chavos que me ayudaban al principio, los primeritos, porque yo tenía miedo que pasara eso, que los arreglos que hacía yo con mis manos, ellos no pudieran replicarlos tal cual para que la gente le llegaran iguales. Entonces fue un proceso de aprendizaje de un año, yo creo, en el que descubrí que la gente se vuelve experta y te llega a ganar. O sea, la gente se hace experta en lo que hace y hay que tener confianza luego en ellos. Si no les tienes confianza, luego creo que se hace un equipo, un mal equipo.
Claro.
Siempre te preguntan de que ¿cuál es el diferenciador de tu marca? Y tú dices que la calidad, el diseño, cosas así, el servicio, cosas así. Y creo que ahorita Muy Fresa, el diferenciador también es la identidad de marca, que soy yo. O sea, puede haber 3,000 fresas más aquí en Aguascalientes, pero igual y me van a comprar a mí porque son las fresas de Andrea. Entonces creo que ya cuentas una historia detrás y esa experiencia de, yo la conozco en redes, vengo desde Zacatecas y voy a ir a visitarla hoy que vaya a la feria de San Marcos. O sea, se empieza a hacer una historia detrás que el diferenciador acaba siendo la persona que está detrás, que enseña que está detrás y la gente empieza a confiar en la marca. Entonces se empieza a hacer como un fenómeno medio raro, nuevo, que yo creo que muchos emprendedores deberían de empezar a practicar y que les deje de dar pena salir en la cámara.
Creo que ya estamos como aburridos y creo que ya estamos regresando. Digo, sé que hay gente que le funciona, pero el negocio donde hay mucha pose y donde todo está muy bonito, está padre porque se vende bien, pero a la gente nos gusta conectar más, a decir, está muy bonito, está muy bien producido, está caro. Y la gente ya ni siquiera se acerca. Y si ves que alguien está como físicamente vendiéndote el producto, dices, ay, mira, está padre. O simplemente porque la gente está yendo, quiero ir. O sea, solo por eso ya es un punto. El chiste es que regresen.
Sí, exacto. Creo que también si un negocio no tiene redes sociales, es difícil que lo encuentren, sobre todo los jóvenes. Y manejarlas de una manera tranquila. Creo que después, la pandemia también hizo eso. Antes de pandemia, la foto era muy importante. Y ahorita, después de pandemia, siento que todos nos relajamos. Mira, así hago las cosas de aquí atrás. Estoy en mi casa y no me da pena decirte que estoy aquí en mi cocina armando las cosas. O sea, se hizo como más transparente todo.
¿Y qué crees que hubiera pasado si Muy Fresa nunca hubiera tenido un local? O sea, si se hubiera quedado muy fresa en un negocio de redes sociales, ¿cómo crees que sería el fenómeno actualmente?
Yo creo que si hubiera crecido, hubiera sido tipo un enviaflores, haces tu pedido y te llega mágicamente a tu casa y no supiste dónde lo hicieron. Si no,
más robotizado de cierta manera, ¿no?
Más robotizado, uh-huh. Más, sí, sin saber quién está detrás.
Porque a ti te gusta también que la gente vea cómo está el personal, ¿no? O sea, que el personal sea parte de los videos, de cómo está el proceso en la tienda. Le platicaba a Andrea que fui el otro día a la tienda y me tocó, pues sí, checar esto de que hay unas mesitas para que la gente se siente, que hay cierto precio si lo pides y si llegas solamente como a comprarlo al momento y que están ahí las fresas cuando llegan. O sea, está padre que la gente diga, ay, mira, aquí graban el video. Simplemente la gente por curiosidad quiere ver dónde están.
Sí, empezó esto de enseñar el detrás de cámaras, uh-huh. Porque tomé un curso de marketing en el que decía, grábate y la gente va a confiar más en ti. Con la pena del mundo, yo empecé a grabarme y luego empecé...
¿Te gustaba grabarte antes de esto o no eras fan de las redes?
No, no era tan fan, sobre todo por el qué van a decir de mí, ¿no? Pero al principio a la gente también siento que nos dimos a conocer mucho porque enseñaba el detrás de cámaras con los chavos y así. Y esos primeros chavos que me ayudaron, lo padre fue que como éramos de la edad, nos hicimos amigos. Entonces okay. Era estar grabando con tus compas diario... Uh-huh. Y salir así como que enseñar que atrás había un muy buen ambiente porque al final todos éramos amigos y acabamos siendo como familia. Entonces siento que a la gente también le empezaba a gustar como de, oye, es una chava que con sus amigos casi casi está haciendo fresas y se la pasan bien y aparte es un buen producto. Entonces como que se fue haciendo como una bola de nieve más grande que ahora pues ya es una bandera de muy fresa que desde que entra a trabajar un chavo le digo que, oye, pero tienes que estar dispuesto a salir en videos. Y a los chavos la verdad es que les encanta. Y se saben luego a veces los nombres de los chavos también. Entonces siento que se empieza a hacer una comunidad padre. De que no solo me ubicas a mí y a la marca, sino a todos los freseros y todos los que están detrás.
Y a la gente le gusta conectar a fin de cuentas. Sentirse identificados y sentir que le estás hablando a la persona para que compre el producto.
Sí.
Porque vender por vender no
la
jala.
La verdad es que no jala.
O sea, mejor que te lo cuenten y dices. O simplemente a veces te chutas un comercial... pero te le vendieron muy bonito y ni te diste cuenta que era un comercial porque te contaron una historia y dices, ay, mira, era un producto.
Era un producto.
Y hasta el final me di cuenta que lo tenía que comprar, pero sí. Vi una historia como de cómo se preparan las cosas.
Sí, siento que pasa ahorita eso mucho en TikTok sobre todo, uh-huh. Que te cuentan de que, ay, no sabía qué regalarle a mi novio y
sí.
Le voy a hacer esto y empiezas a ver el video y al final, yo quiero hacer uno igual. O sea, como que te identificas y luego empiezas a replicar
sí.
Eso.
Oye, y luego ya cómo surge que hace algunas semanas abres una segunda sucursal. O sea, la demanda subió en el norte. Escuchaba también que siempre que existe un lugar en el norte, que también el norte luego es como de muy de pose, la gente quiere ir allá, pero ¿cómo fue para ti? ¿Por qué no quizá en el sur? ¿Por qué no en otra zona? ¿Sentías que la demanda iba mucho para ese lado o cómo estuvo?
Pues desde el principio mi mamá me decía, ponte en el norte y así el prestigio, no sé, la demanda. Pero yo estaba aferrada al centro porque la gente caminaba y me iba a conocer. Y luego la gente del norte, me encanta que son súper sinceros y es como de, oye, ¿por qué no te pones en el norte? Ay, no, a mí me da flojera meterme al centro porque está muy lejos y así. Uh-huh. Y fui descubriendo que pues sí, realmente hay mucha gente... en Aguascalientes, que el centro es como otro estado
sí.
Y no se meten a menos que haya algo por lo que ir, ¿no?
Y el norte es otro
y, o sea, como que cada zona es una zona y sí. Te metes a veces solo por algo, pero no es que realmente...
Sí,
realmente,
camines por ahí.
Exacto, estás por donde vives. La gente me empezó a demandar mucho el norte y me empezaban a decir, oye, vente para acá, a mí me da flojera ir al centro, vente. Entonces fue una espinita que se me metió y dije, bueno, la siguiente sucursal a fuerzas tiene que ser en el norte. Mi novio, nos asociamos, mi novio y yo, y empezamos como a crecer muy fresa muy rápido, porque ya estábamos los dos egresados, ya tenemos el tiempo.
¿El que estudió?
Él estudió finanzas.
Ah, ok.
Entonces yo suelto todos los números, me dedico totalmente a las redes, y muy fresa crece en números y en ventas también, okay. Porque él estaba ya de lleno allá y yo acá. Entonces estamos con la espinita de que, oye, pues ya estamos bien, vamos a intentar abrir uno en el norte. Y andando por el norte, veíamos un local, marcábamos nomás para ver
cuánto
costaba.
Él también hacía eso como tú.
Yo le pegué eso, de que, oye, hay que marcar ahí, ¿no? Entonces, total, ya tenía yo idea de cuánto costaban más o menos locales, pero nunca con la decisión de que, oye, vamos a abrir de verdad un local. Que una amiga, que se llama Regina, tiene una marca de cuidado de la piel que se llama Skinning. Entonces, ella me consiguió ese local, le dije al chavo y lo rentamos. Entonces, ahora somos vecinas y estamos ahí en el norte las dos. Y lo rentamos, y mi novio y yo así como que con la ilusión, pero también como diciendo que, oye, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no estábamos como planeando esto ya y no teníamos como los recursos ni... O sea, fue como toma la oportunidad o déjala, porque era un local muy bonito y en la esquina, ¿no? Entonces dijimos, hay que tomarla, pedimos un préstamo y abrimos Muy Fresa.
Okay.
Entonces, total, dijimos, arre, hay que hacerlo así. Pedimos el dinero, nos lo dan y empezamos a todo el tema de Muy Fresa Norte.
¿Y cómo ha sido para ti la sucursal Norte?
Una locura.
¿Sí?
Una locura. Otra vez, como ese primer local que abrí aquí en el centro. Okay. Algo que no me esperaba, más estrés de lo que yo esperaba. Muchísima gente. O sea, ahorita ya hay 26 personas atrás de Muy Fresa.
¿Tanto en una como en otra o sí, solo en la del norte?
No, en las dos. Ya, okay. O sea, todo el equipo completo con los de marketing, con todos.
¿Cuántos
ya
empezaron?
Empezamos mi tía y mi mamá en mi cocina. Okay. En la cocina de mi mamá.
O sea, eran tres personas.
¿Éramos tres?
En 2018.
En 2018, sí, hace 5 años.
Ok.
Sí.
¿Consideras que ha sido rápido el crecimiento o cómo lo ves a tu parecer?
Pues para mí ha sido el tiempo que debía de ser. Okay. Luego, si me comparo con gente que crece rapidísimo, sí me da la presión de sentir que voy lento. Uh-huh. Pero luego ves otros casos que dices, no, pues la neta voy a madres. O sea, claro. Entonces, o sea, si me empiezo a comparar, puedo tener una noción del tiempo, pero creo que todo ha sido a su momento.
Oye, además, eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
¿De cuántos parezco, Ray?
¡Ah! No sé, yo tampoco aparento los que tengo.
Yo creo que tenemos la misma edad. Yo tengo 24 y estoy por cumplir 25.
Yo voy a cumplir 23 este año.
No manches, estás súper chiquita.
Pero eso está padre porque la edad no es una limitante.
No.
Y eso lo hemos platicado en varios episodios porque tú puedes dejar en claro que un proyecto lo empezaste a los
18
más o menos.
Sí.
Entonces empezaste con ese proyecto y quizá, no sé si te pasó que la gente no confiaba en ti o te sigue pasando que te ven chavita y es como de, uh-huh, ay, o sea, ¿cómo vas a tener un negocio? Y nos damos cuenta que la edad solo es un número y las ganas sobrepasa cualquier edad.
Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo contigo. No sé si a ti te ha pasado,
sí,
que te digan de que, ay, el niño chiquito, sí, que como que ahí su hobby, ¿no? Entonces, sí me pasaba mucho y ahorita que luego les digo que, ay, siento que la gente luego se centra mucho en cuántos seguidores tienes para medir tu éxito. Entonces, si lo comparamos, puedo tener pocos seguidores, si los comparamos, sí, o sea, depende con quién te compares, sí, claro, son pocos o muchos, pero cuando les digo de que, ay, tenemos casi 50 mil seguidores, de que, ay, qué padre, bien grandes y así, y yo, pues yo me sigo sintiendo, o sea, como una persona que todavía se apura, que tiene problemas, que, ajá, siente que no es tan grande como luego a veces la gente piensa que estoy.
Claro. Y el tema de la edad, ¿cómo era para ti al principio? ¿Veías que alguien te decía como de ahí, con lo del primer local, o ya el segundo, o ahora el tercero que ya está en el, sí, norte? ¿Cómo era para ti esa parte?
Creo que sí lo veían como un hobby.
Okay.
O sea, sobre todo la gente grande como de, ay, por ejemplo, mi mamá, tal vez cuando le decía a sus amigas, pienso que le decía como, ay, mi hija tiene un local de unas fresas con chocolate. ¡Ay, qué padre! Así como, qué chido, así como chiquito, ¿no?
Claro.
Pero siento que si tú te la crees, pues puedes llegar a donde tú quieras.
Oye, ¿y cómo es para ti eso de ser líder? ¿Consideras que cualquier persona puede ser líder? ¿Se nace con eso? ¿Se desarrolla? ¿Para ti cómo ha sido descubrirte como líder?
A ver, yo desde chiquita creo que era una líder nata. No, creo que mi mamá me lo heredó. Mi mamá, uh-huh, es como que alguien muy competitiva, sobre, okay, todo. Entonces siento que desde chiquita yo fui esa chava líder que quería ganar, que quería ser la capitana, campeona goleadora. O sea, que quería yo ser la que la vieran más arriba. Me acuerdo que de chiquita yo decía que yo quería ser maestra. Pero ahorita, uh-huh, que lo traduzco era, yo quería estar al frente de un grupo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces siempre fue ser líder, quiero que me reconozcan. Y creo que luego a veces suena egoísta, pero pues es la verdad. Luego a la gente nos gustan los aplausos y no está mal admitirlo, la verdad. Creo que es un impulso.
Y creo que deberíamos de normalizarlo más.
Sí.
O sea, porque estamos acostumbrados a que nos tienen que aplaudir las cosas porque está bien, pero si tú te lo aplaudes, está mal.
Está mal.
O sea, la gente te tacha de egocéntrico.
Exacto, de ay, se
pero,
cree mucho.
Pues es padre reconocerte a ti mismo.
Sí, está padre decir de que, oye, a mí me gusta el aplauso y
¿te consideras una persona que inspira a los demás?
Sí, y lo descubrí gracias a las redes sociales.
Okay.
Porque me empezaron a llegar mensajes de que, oye, abrí mi negocio porque vi el tuyo, cosas así. Y yo decía de que, ¿qué rayos? O sea, yo nomás me estoy grabando aquí bailando y tú quieres abrir un negocio porque me viste. Entonces fue como un cambio raro, padre, que me tocó vivir y que ahora me gusta mucho convivir, no solo, o sea, en las redes sociales, no solo que te manden un mensaje para hacerte un pedido y comprarte, sino para interactuar con la gente que hace lo mismo que yo. O sea, tengo muchas amigas que hacen fresas con chocolate en otros estados y que está padre saber que no estamos solos.
Y para ti, ¿cómo ha sido el descubrirte como líder? ¿Qué consideras que es necesario para un líder? O en tu caso, ¿qué ha sido lo que te ha ayudado a posicionarte como estás actualmente como líder?
Creo que mucho me ha ayudado, pero que nunca he tenido un jefe. O sea, empezó lo de las fresas cuando tenía 18, 19, y entonces nunca trabajé para nadie. A la hora que me toca ser jefa de más gente, líder, y delegar, me doy cuenta que no sé hacerlo. O sea, y que tenía que inventarme cómo se hacía ser un jefe, porque nunca tuve la figura para poderle copiar. Lo que me planteé al principio fue, voy a ser el jefe que a mí me hubiera gustado tener. Entonces soy muy libre, muy fresa, si le doy permisos, si faltan, por ejemplo, los freseros pueden faltar muchas veces al año. La fresera que más ha faltado 3 meses. No seguidos, pero se fue a la playa y luego le dio COVID y luego regresó y luego se fue con su amigo. O sea, cosas así. Si a mí me pones a hacer algo, yo lo voy a hacer perfecto, la verdad. Me hubiera gustado trabajar en alguna parte para demostrarle a los de la oficina que yo iba a ser la mejor de la oficina y que el jefe me iba a aplaudir a mí por mi buen trabajo, ¿no? Siempre he sido esa niña matada que me encantaba hacer el trabajo primero, mejor, el que la presentación de PowerPoint estuviera más padre, o sea...
Eras la niña de los plumones.
Era la niña de los plumones y sí me gustaba que mi trabajo destacara siempre. Me ha gustado, entonces fue algo que también fue un parteaguas para lograr lo que hago.
Y el tema de que la gente se arrime contigo, te pida consejos... ¿Sí lo compartes sin bronca o tienes como esa receta secreta que dices, les comparto hasta cierto límite? ¿Cómo es para ti que la gente que emprende te pida un consejo?
Si me piden un consejo, se lo doy, sin ningún problema. Proveedores les doy todos, excepto el único secreto que tiene muy fresa es que no les doy el chocolate.
Okay.
Me tardé 2 años en encontrar el chocolate que usamos actualmente. Cambié muchas veces de chocolate hasta que hubo uno que me gustara en sabor, textura, cómo se endurecía, o sea, todo. Y me quedé con ese. Entonces, al principio, cuando abrí muy fresa, dije, si algún chavo se roba el chocolate, me van a robar la idea y así. O sea, como que miedos como de empezar. Ahorita ya digo, ay, la neta ya daría igual. Pero a la fecha le llevo el chocolate a los chavos sin marca.
Ok.
Todo el chocolate lo almaceno en mi casa. Y los chavos, de todos modos, o sea, saben que si algún día supieran la marca, que no la podrían compartir con nadie.
No firman nada.
Sí, tienen un contrato de confidencialidad. Sobre todo de datos y todo, porque pues ven direcciones, números, nombres, de todo.
Y el chocolate no viene ahí marcado.
Y el chocolate no viene, pero dice que sí, que la marca del chocolate no la pueden compartir.
Ok, entonces eso está interesante. Pausa. Ajá. El chocolate tú se lo llevas a los negocios, a las sucursales de Muy Fresa. Llegas con el chocolate sin marca en un bote que no es, me imagino, el original del chocolate. Ajá. Para que no sepan qué chocolate se utiliza en Muy Fresa.
Exacto, exacto.
¿Quién lo sabe, además de ti?
Pues mi mamá, mi familia y mis hermanos, literalmente, porque lo ven ahí llegar a la casa. Y tengo unos toppers grandotes, muchos toppers. Entonces, cuando les hace falta uno, voy a mi casa, me llevo el topper, lo relleno, le regreso el topper y así me voy. Literalmente todo, o sea, hoy llevé tres toppers de chocolate y así me la llevo. Pero sé que hay un punto en el que o voy a compartirlo o va a pasar algo. O sea, porque si Muy Fresa empieza a crecer, pues no creo que...
Que puedas tener chocolate...
O sea, tenemos que tener chocolate en todas partes. Exacto, no voy a poder. Entonces sí, creo que va a ser algo que va a cambiar a futuro. Pero que ya no me da miedo. Al principio me daba mucho miedo y ahorita ya no me da nada de miedo que conozcan el chocolate, porque sé que la marca ya implica muchas cosas que no es un vil chocolate.
Lo que importa o lo que hace diferente a la marca es todo lo que platicamos hace rato. El servicio, la atención al cliente y demás. Y qué padre que ya estás en una etapa en la que el chocolate es lo de menos y que hace unos años, si se sabía qué chocolate era, te malvibrabas.
Sí.
Y ahora ya dices, yo soy más que un simple chocolate. O sea, hay cosas que me hacen diferente como marca.
O el proveedor de fresas también fue algo que me pasó. Después de que me cambié de Juanita, esa señora que me separaba la fresa grande en el agropecuario, me tuve que cambiar con otra persona. Que ya encontré a alguien que vendía solamente fresas y dije, me tardé mucho también en encontrarlo y dije, no lo voy a soltar, no le voy a decir a nadie que él es mi proveedor. Y hasta le dije a él de que, oye, si te preguntan, porque Muy Fresa ya estaba grande, le dije, no digas que tú me das la fresa a mí. Y él me dijo, Andrea, hay mucha gente que llega y me pregunta, ¿tú eres el que le lleva la fresa a Muy Fresa? Y me dijo, y yo les digo que no, que yo no sé. No es lo más importante, o sea, lo más importante para mí ahorita son las redes, cómo manejamos los videos, todo eso, el cómo trato a mi equipo, porque todos los días tengo que vivir con ellos, que no haya conflictos. Creo que eso ya es más importante para mí que ver quién me lleva la fresa.
Emprendes, das un salto interesante, pero a la gente que está en su casa diciendo, quiero ser como ella, ¿qué le dirías a la gente que no te lo ha preguntado, pero que quisiera preguntarte cómo emprender? O sea, sea cual sea el producto que tengan en su casa, ¿qué le dirías a esa gente que tiene la intención, las ganas de emprender, pero no se anima? Tú siendo una persona que me queda claro que te avientas, yo no me aventaría al ruedo. O sea, yo sí le pienso 45,000 veces y me ha funcionado. Ajá. En tu caso es a la inversa. ¿Cómo es para ti esa postura de los emprendedores desde tu experiencia?
Sí.
¿Es tu clave del éxito? ¿A ti te ha funcionado? Sí. Pero para cada persona es diferente.
¿Qué les diría? Les diría que literalmente que se lancen, que lo peor que puede pasar es que des un paso para atrás. Literalmente. Me dio mucho miedo, por ejemplo, abrir la primer sucursal de Muy Fresa. ¿Qué van a decir la gente? Si no puedo pagar la renta, si no le puedo pagar a los chavos. O sea, eran mil cosas las que pasaban por mi cabeza después de que ya había tomado la decisión. Y mi novio me decía, Andrea, lo peor que puede pasar es que te regreses a tu casa y sigas haciendo fresas. Al final, creo que el miedo, por lo que te da miedo, no es tan malo. Al final, o sea, no se va a acabar el mundo. Todo tiene solución. Entonces, que se animen. Muy Fresa no fue mi primer emprendimiento, no fue mi primer negocio en redes sociales. Empecé vendiendo maquillaje como de AliExpress, así como chino, falso, literal fake, lo vendía. Y me encantaba, de hecho sacaba mucho más dinero que de Muy Fresa.
Okay.
Porque hubo un tiempo en el que creé Muy Fresa y tenía los dos y yo decía, ah, sí puedo con los dos. Pero hubo un punto en el que tuve que decidir dejar uno. Y decidí dejar ese porque no me sentía tan orgullosa de ese. Y por más que me daba más dinero que Muy Fresa, yo sentía que Muy Fresa podía sacarle más potencial y lo dejé. Entonces siento que, a ver, inicia con algo, en el camino te vas a dar cuenta que no es ese y te brincas a otra cosa y te brincas a otra cosa. Va a haber un punto en el que encuentres qué es lo que más te gusta y que va a ser, la verdad es que la mayor tiempo de tu vida. Y no importa si tienes 19, 23, 25, ya casi 30, algún día vas a encontrar esa cosa que te encanta.
Me regreso muchos años atrás. ¿Por qué decidías emprender? ¿Necesidad, gusto, una espinita?
A ver, si te soy sincera, desde chiquita iba al súper y veía a los niños que te ponían las cosas en las bolsas, los cerillitos, y yo decía, ay, cuando yo cumpla 16 me gustaría ser cerillito, me gustaría trabajar. Siempre tuve la espinita de querer trabajar y creo que me metí a la carrera y fue cuando dije, no manches, está difícil. Y dije, ok, si no puedo trabajar, bueno, antes de abrir Muy Fresa, de iniciar la página más bien, intenté trabajar ese verano en un curso de verano, me dijeron que no, que estaba lleno, y en una tienda de ropa que me dijeron que estaba muy chiquita. Y fue como de, o sea, ¿qué onda? Ahora que quiero trabajar, que ya tengo la edad para trabajar, la gente no me quiere contratar. Y fue ahí cuando decidí de que, oye, pues voy a hacer algo yo para sacar dinero, porque al final siento que pues todos queremos dinero. Fue como, mi mamá me da dinero, me alcanza para comer, salir con mis amigas, pero quiero comprarme ropa, quiero hacer más cosas. Entonces creo que un impulso al principio fue hacer lo que me gusta, que no lavar los trastes, y tener un poco más de dinero para tener esa libertad.
Decías que no te sentías orgullosa de vender lo de los maquillajes. ¿Eso era como, literal, era solamente para sacarlo de tus gastos? ¿O cómo decides que sean esos maquillajes fake que tú mencionas?
Te estaba diciendo que mi mamá me daba dinero, el suficiente para sobrevivir en la escuela, salir, o sea, X. Me daba 200 pesos a la semana mi mamá. De hecho, ayer me regañó que porque decía que me daba 200. Y yo, mamá, eran otros tiempos con 200 te ajustabas muchas cosas. O sea, ibas con 20 a la tiendita y si salías con dos cosas. O sea, era diferente. Entonces, total, me daba 200 pesos mi mamá. Y yo quería, por ejemplo, si me quería comprar, te pongo el ejemplo, una Pandora, pues tenía que ahorrar mucho rato en lo que los 200 pesos me daban para comprarme una Pandora, que en ese momento igual le costaba 1,200 la pulsera. Y pues réstale que tenía que comprar cosas así. Entonces, te digo la Pandora porque vendía yo Pandora fake.
Okay.
Entonces era como de, oye, ¿cómo consigo?
¿Y cuánto costaba la Pandora fake?
Me costaba 50 pesos y la vendí en 200. Por eso digo que le sacaba un buen. Y luego los charms, los famositos, esas cositas, los conseguí en 5 pesos y los vendía en 20. Entonces,
pero sí daban el gatazo las Pandora.
Sí, después de rato se despintaban, pero sí daban el gato. Yo les decía,
¿cuánto rato? ¿Cinco minutos?
No sé, no.
Oye, ¿ya con el sudor?
Sí, el sudor. Sí. Y yo le decía a las chavas de que, oye, nomás no, que no sude, que no lo metes al agua. Y
¿tú
así
decías
como,
que
cuídale.
Eran reales?
No, la gente sabía que era fake, o sea, la okay. gente sabía. Digo, aparte por el precio, ¿dónde sí. te encuentras una Pandora en 200 pesos? O sea, pues claramente.
Sí, al menos se veía bonita.
Era bonita, era
al
bonita.
Al día.
Era, ajá, entonces, bueno, yo al estar vendiendo Pandoras fake, yo compré mi Pandora real, ¿sabes? Okay. Entonces, así es como le hacía. O sea, también por eso empecé a vender maquillaje, porque era como algo que yo quería. En ese momento estaban muy de moda los labiales de Kylie. Uh-huh. Los acababa de sacar. Entonces decía, yo quiero un labial Kylie. Pero yo compraba los fake de AliExpress, los vendía en mi página. Y con lo que sacaba, esos? Los vendía en 50 pesos. Ya no me acuerdo cuánto me costaría. 25.
Los vendía en 50.
En 50.
Ok,
sí.
¡Qué joya!
Sí, no, te digo que sacaba un buen de ahí. Un buen, pero lo dejé. Decidí meterme a las fresas.
¿Y qué tipo de mercado tenías?
Pues puras mujeres, sí. literalmente. Y...
O sea, pero chavitas, señoras, o sea...
No, chavitas, ¿cómo? Más chavitas.
¿Sí?
Sí, pocas señoras.
Ok.
Era más bien como me tocaba a veces que la chavita llevaba a su mamá
okay.
y le compraba la Pandora como con 10 charms y yo uh-huh. me forraba en ese momento, pero la señora pagaba.
Ok.
Pero sí.
¿Y decides dejar eso al momento que crece muy fresa?
Sí, hubo un momento en el que la uni sobre todo me hizo decidir de que no me daba el tiempo para uh-huh. seguir. Es que, a ver, cosas. Vender el maquillaje era bien fácil, lo conseguía, te llegaba a tu casa, lo revendías y lo entregabas, era muy fácil. Pero a las fresas yo les veía como más potencial uh-huh. y era algo que me gustaba más hacer. O sea, como que no me sentía orgullosa de decir, ay, soy la de la página esta y que la que vende el maquillaje fake. Porque pues al final yo lo hacía para comprarme, por ejemplo, la Pandora real y cosas así. Entonces dije, no, pues voy a irme por el lado correcto de lo uh-huh. que me gusta más hacer. Entonces me decidí a las fresas, dejé que la otra página muriera y ya, pues aquí sigo, literal.
¡Qué padre! Oye, ¿y ahora cómo ves a esa Andrea que estaba con el negocio de los cosméticos fake, de las pulseras fake, de muy fresa en su casa, ahora ya con dos sucursales, con una marca muy posicionada? ¿Cómo ves a esa Andrea de hace uh-huh. unos años, con muchas ganas de estar donde está ahorita o que ni siquiera se imaginaba dónde iba a estar ahorita?
No, claro que no me imaginaba dónde iba a estar. O sea, para mí era algo mientras estudio uh-huh. y luego veo a qué me dedico de arquitectura.
Okay.
Okay. Esa era la visión de Sandrea. Pero siempre cuando tenía esos emprendimientos, sí decía como de, oye, quiero ser la marca de, por ejemplo, cosméticos fake, que más conocida de Aguascalientes, uh-huh. o sea, que la gente me conozca. Y creo que esa misma ideología en el salón de clases era, sí, soy alguien que estudia arquitectura, pero quiero que mi trabajo sea el de 10. Okay. Entonces, una vez que salgo y ya me dedico al 100% muy fresa, la ideología de esa Andrea chiquita se convierte en solamente muy fresa y es como, quiero ser la franquicia de fresas con chocolate más grande de todo México. Uh-huh. Esa es la bandera de muy fresa a lo que vamos a llegar. No sé cuánto me va a tardar, pero lo va a lograr. Entonces, siento que siempre ha sido como... Los mexicanos tenemos un problema. El que hacemos algo y lo hacemos por hacerlo y que esté bien y ya. Pero nunca damos más, ¿sabes? O sea, nunca queremos destacar. Siento que luego viajar te abre mucho los ojos y vas a algún lugar y ves la tienda, por ejemplo, de galletas o la de pies, Cheesecake Factory, que solo vende pies y es algo grandísimo, padrísimo. Y es querer llevar lo que haces al siguiente nivel, o sea, llevarlo a la excelencia.
Claro.
Entonces, creo que todos los mexicanos debemos de pensar que, por ejemplo, el tema del podcast, que tu podcast sea el más escuchado en todo México. Y creo que todos tenemos esa bandera, pero ¿cuántos de todos los que tenemos esa bandera realmente luchamos para hacer que nuestro podcast sea el número uno? Es algo de tiempo y es algo de paciencia y algo de tener coraje todo el tiempo. Y creo que mucho nos falta a los mexicanos de querer esa competitividad en los salones, de quién lleva el mejor trabajo, una vez que sales, de que quién destaca más para que le suban el sueldo. Nos falta ser menos amigos, más competitivos, Okay. Pero sin dejar la amistad. Sé que los mexicanos somos bien buena onda.
Pero mezclamos.
A veces uh-huh. siento que nos quedamos como de somos amigos y ya. Y no voy a... No se trata tampoco de aplastar a las personas para que tú subas, sino solamente demostrar que tú puedes dar más y te puedes estar desvelando y que al final va a salir mejor las cosas. Es de coraje, yo creo.
Sí, y es que justamente es eso, porque si vamos a un ejemplo muy básico de un salón de clases, Siempre escogemos a nuestro compañero de equipo, a nuestro mejor amigo, pero si nos enojamos en el proyecto, hay gente que se enoja en la vida la diaria real. Y dices, bueno, ¿cómo está eso? Mejor decides o ya no trabajar con tu mejor amigo aunque se enoje, o mejor pues trabajar y no pedirle cosas para que no haya molestia tampoco.
Sí.
Sí, está interesante.
Está interesante eso de clases.
¿Consideras que en este momento tienes un muy buen equipo en Muy Fresa?
Sí.
¿O puede dar más el equipo que tienes?
Creo que tengo un muy buen equipo. Okay. Lo que considero en Muy Fresa es que todos se lleven bien. Okay. Es como una familia. Y que demos un buen producto. Creo que me falta un poco exigirles a los chavos que la excelencia con la que me gusta trabajar. Pero es algo en lo que trabajo. A ver, siempre que tengo que hacer un trabajo yo en clases, era mi trabajo y yo trabajaba a mi ritmo. Y como yo quería, salía, ¿no?
Okay.
Y cuando involucras a tantas personas, no puedes estar atrás de ellos porque si no, no creces. O sea, no puedes estar viendo las cosas más mínimas como me encantaría. Entonces tienes que empezar a delegar y empezar a confiar en la gente. Uh-huh. Algo que también me costó mucho. Pero ahorita en Muy Fresa estamos en un proceso de crecimiento en el que me gustaría y estamos haciéndolo, consolidándolo. O sea que hasta la más mínima cosa quede perfecta. Entonces, estoy en ese proceso ahorita que abrimos esta segunda sucursal. ¿Cómo hacemos que en las dos sucursales los dos productos se vean iguales? Que el sabor sea igual. El sabor es fácil porque son recetas. Pero en cantidades, ¿cómo cortas la fresa? O sea, ¿cuántas veces vas a ponerle el cuchillo a la fresa para que queden del mismo tamaño en el norte y en el centro? O sea, llegar a ese punto es a lo que estamos intentando lograr ahorita.
Perfecto. Andrea, mil gracias por platicar conmigo el día de hoy, con la gente que nos escucha. Antes de despedirnos, pues cuéntanos dónde está ubicado Muy Fresa, sus sucursales, sus redes sociales, para que la gente que quizá no te ubica vaya a seguirte en este momento y que vayan a consumir estas fresas tan ricas que yo ya las he probado y que seguramente estaré yendo muy seguido a la del centro porque ya vi que no está tan lejos de mi trabajo, entonces pues me queda de pasada.
Muy bien, Ray, muchas gracias por invitarme. Y a los que nos escuchan, si no eres de Aguascalientes, si nos quieres seguir en redes sociales, estamos como muy.fresa.ags en TikTok y en Instagram. Y ahí nos pueden seguir y subimos, la verdad es que mucho contenido muy divertido para entretener a la gente. Pero si nos quieres venir a consumir, estamos en el centro, en River Gutiérrez 322, zona centro. Y en el norte estamos en Monte Everest 123, Bosques del Prado Norte. Y en ambos lugares abrimos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche.
Perfecto, Andrea. Muchas gracias por platicar con nosotros y que sigan los éxitos. Y sigue siendo ese ejemplo de lucha, sigue siendo así aventada, porque el ser aventada inspira a que los demás se avienten.
Sí, mucho
éxito.
Muchas gracias.
Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos aquí en Así las Cosas. Hasta la próxima. Adiós.
Así las Cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Más información al 449-102-5815.